Hermanos, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Busque conmigo Eclesiastés capítulo 7. Mejor es la buena fama que el buen perfume. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es la tristeza o el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa donde hay banquete, perdón, donde hay alegría. Este día lunes estaba en uno de los habitáculos de mi casa y me llegó un mensaje que me decía, me informan que falleció fulano, y me impactó la noticia porque es una persona que conocimos desde pequeño. Fuimos juntos a la escuela bíblica cuando éramos pequeños. Desarrollamos una adolescencia también juntos, muy allegados. Y también el inicio del trabajo de lo que es hoy por hoy la iglesia, él también estuvo involucrado, aunque después se fue. Y la noticia de verdad me afectó y me hizo pensar en muchas cosas. Entre tanto, me hizo ver lo frágil y lo breve que es la vida. Por eso voy a hablar de lo que se titula la brevedad de la vida. Estamos quizás más con la idea de que las personas, o de que es normal, por decir de alguna forma, que las personas fallezcan cuando son grandes, cuando son ancianos y tienen muchos años vividos. Pero no es normal para nosotros ver que una persona fallece cuando es relativamente joven. Y bueno, entonces pensaba que cuando te llega la hora, te llega la hora. Cuando Dios ha determinado ponerle fin a tu vida, nadie va a poder cambiar esa fecha. Pero siendo cristianos, no deberíamos tenerle temor a la muerte en sí, porque nosotros tenemos esperanza de vida eterna y esperanza de resurrección. Quizás lo que más pensamos cuando vemos que llega o que la muerte sucede en algunas personas que conocemos y que son jóvenes, es si nos ha dado tiempo de hacer las cosas y de vivir para Cristo, si nos ha dado tiempo de glorificar al Señor con nuestras vidas, si nos ha dado tiempo de dejar un legado. Recuerdo que en cierta ocasión me había pasado algo y que me había hecho pensar en la muerte. Estoy hablando de hace 8 años atrás, si mal no recuerdo. Venía con unas alteraciones internas que nunca me habían pasado, cosas desconocidas para mí. Tenía 33 años. Y fue tan fuerte para mí lo que pasó entre... Pensé que tenía problemas del corazón porque la presión no sabía si me subía o me bajaba. Tenía mucho susto, mucho miedo, trataba de no demostrarlo. Recuerdo que andaba en silencio por la casa, me paseaba de un lado a otro y salía a la vereda y me sentaba y oraba en silencio. No entendía qué estaba pasando con mi vida y estaba pensando que podía tratarse de muerte. Recuerdo claramente eso. Y no me animaba a decírselo a mi esposa. Quería que ellos tengan de mí la imagen de un hombre fuerte, de un hombre que no demuestra nada de eso. Pero por dentro estaba bastante afectado. Y recuerdo que orando en el cordón de la vereda de mi casa, oraba y le decía: Señor, no sé qué está pasando, pero Dame fuerzas para que pueda pasar, que esto no me gane. Y me levanté de allí, me fui a la habitación a orar y estando en la habitación, mientras oraba, le pedí al Señor que me fortalezca, que me dé salud, que me saque de esto. Y como fue muy claro para mí, como internamente una voz que me preguntaba el corazón, ¿estás listo para partir? Y fue tan clara esa pregunta dentro mío que lo primero que dije, me arrodillé y dije, no, Señor, no estoy listo. Tengo muchas cosas que resolver en casa, tengo una familia que atender, dame la oportunidad de poder entregarte los años que siguen y poder enmendar muchas cosas que hasta este momento no he enmendado. Y en ese momento, mientras oraba, recuerdo claramente que todo el malestar que tenía se empezó a ir y se fue. Se fue, gracias al Señor, se fue todo y desde ahí mi vida de verdad quedó marcada porque no me olvido, no es que le haya hecho una promesa al Señor, pero no me olvido que fui, aunque un poquito tocado, fui de alguna manera afectado para el resto de mis años. Y recuerdo desde ahí haber dicho, bueno, Señor, los días, los años que siguen, dame la oportunidad y la gracia de poder servir. Cuando suceden estas cosas, que la muerte llega, porque llega sin pedir permiso, llega a veces sin dar previo aviso, simplemente llega. Nos hace pensar a los que quedamos que la vida es muy breve. Hoy les llega a alguno, mañana nos llegará a nosotros. ¿Sí? Cada uno de los que estamos acá vamos a fallecer. Algún día la muerte llegará y nos llevará. Y un poco más allá de que a veces podamos vivir 80 años, 90 años, no deja de ser nada, no deja de ser un tiempo relativamente corto. Con más razón a veces sí, partimos cuando estamos en una edad temprana. La Biblia en muchos pasajes se encarga de mostrarnos la brevedad de la vida. La vida es comparada con cosas frágiles, no es comparada con cosas fuertes, con cosas duras, con rocas, con diamantes, con cosas irrompibles, sino con hierba, es comparada con sombra, es comparada con cosas muy frágiles, con cosas que hoy están y mañana ya no están. Y quiero que meditemos en esto, hermano, en la brevedad de la vida desde una perspectiva de que Dios nos la concede y la concede con un propósito. Espero que en su gracia y en el poder del Espíritu podamos vivir de la manera apropiada y de la manera correcta. Quiero que busque conmigo Job capítulo 14. Job capítulo 14, versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Así describe Job la vida del hombre. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. El versículo 5 dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir aguas reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo no despertarán ni se levantarán de su sueño. Job ya desde hace muchos años puede describir la vida humana, no solo la vida secular como algo sin sabor, sino en general la vida como algo muy breve, como algo que no va a volver una vez que las personas fallecen, allí quedan. Si crecieron en Cristo, serán resucitados en el día de la resurrección, en el día postrero, como le dijo la hermana de Lázaro a Jesús. Yo sé que resucitarán en el día postrero. Podrán experimentar una resurrección en Cristo cuando Él restaure todas las cosas. Aún los árboles tienen más esperanza que la vida humana, como dice el texto. Si una raíz fuere dejada y abandonada al percibir agua, esa raíz volverá a reverdecer, pero no así las personas que están en un féretro. Así quedan. Son puestas abajo de la tierra y de allí no saldrán. Entonces, quizás no nos asociamos con el pensamiento de la fragilidad de la vida. Como dice el texto, somos más de la idea como la de un jornalero que día a día desea su jornada, desea su vida, cada uno de los que estamos acá. Y si preguntara, ¿quién está dispuesto a fallecer hoy? ¿Quién está dispuesto a fallecer mañana? Generalmente nadie. Antes deseáramos vivir mañana, deseáramos vivir pasado mañana, deseáramos vivir hasta el fin de año, deseáramos vivir otro año más, deseáramos vivir 20 años más, 30 años más, 40 años más. ¿Quién no? ¿Quién no quisiera llegar anciano y peinar canas y realmente llegar con lucidez hasta una vida de ancianidad, de longevidad? ¿Quién no desea esas cosas? Pero no es fácil a veces, o quizás vivimos siendo ajenos al pensamiento de la brevedad de la vida. Vivimos como si esas cosas no nos alcanzarían. Pero deberíamos, hermanos, tener en cuenta que la vida es muy breve y que la vida tiene propósitos. Si Dios nos la dio con propósitos y propósitos eternos. Jesús le dice a sus discípulos, busque conmigo Juan capítulo 7, que es la cita básicamente que tenemos en la imagen. Juan capítulo 7. Le voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle a Jesús. Por esta razón Jesús no andaba en Galilea, perdón, andaba en Galilea y no quería andar en Judea. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, ¿sí? Los medio hermanos de Jesús. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas el tiempo de ustedes siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlo o despreciarlos a ustedes. Mas a mí me desprecia, a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Me gusta cómo lo describe en el comentario bíblico Jemison Fawcett y Brown. Ellos ponen en relación a este versículo que Jesús básicamente le está diciendo a sus propios hermanos, poco importa cuándo suban ustedes a la fiesta, porque ustedes no tienen grandes planes en la vida. Y nada, nada depende de los movimientos de ustedes. Pero conmigo es distinto. De todo movimiento mío depende lo que ustedes no saben. El mundo no tiene contienda con ustedes, porque no le dan ninguna razón, ningún testimonio contra él. Y así no atraen sobre ustedes nada del desprecio, de la ira del mundo. Pero yo estoy aquí para levantar mi voz contra esa hipocresía, para denunciar sus abominaciones. Por eso el mundo no puede aguantarme a mí. Y un paso en falso podría precipitar su furia sobre la cabeza de la víctima antes de tiempo. Vayan ustedes a la fiesta cuando gusten. Yo seguiré en el momento oportuno. Mi tiempo no se ha cumplido. Diciéndole de alguna manera al Señor Jesús, el tiempo de ustedes está presto. Si ustedes mueren o si ustedes quedan, nada cambia en el mundo. Y Jesús dice, pero si yo muero antes de tiempo, mucho va a cambiar. Obviamente Jesús no iba a morir antes de tiempo, pero él sabía, de acuerdo a la voluntad del Padre, que no tenía que subir, porque también de alguna manera estaban queriendo matarlo. Y Jesús dice, mi tiempo no ha llegado. Yo no voy a ir a la fiesta. Muchas cosas tengo que hacer. Mi vida está trazada por la voluntad del Padre y tengo propósitos específicos. No vivo a la deriva, pero ustedes vayan. Si ustedes viven o si ustedes mueren, nada depende de lo que ustedes hagan, de sus acciones. Y de alguna manera hay dos cosas que marca este texto, que el tiempo de las personas siempre está presto. Puede suceder en cualquier momento. ¿Sí? Con más razón cuando las personas no tienen un propósito específico. Entonces, si hay algo que las escrituras quieren dejarnos claro, es que la vida que la vida es breve, que la vida es breve. Entonces, nosotros deberíamos tomar estos pasajes de las escrituras y meditar en ellos, pero meditar como dice Eclesiastés, meditar de manera sabia, porque estas cosas nosotros las ponemos en el corazón para que le den mayor sentido a nuestra vida. Por ejemplo, siguiendo en los textos que nos hablan de la brevedad de la vida, quiero que busque conmigo Salmo 90, Salmo 93. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Dios no tiene tiempo, Dios es atemporal. Para él 1000 años son como un día que pasó. Él no tiene cuenta de años que pueda marcarle la edad, no tiene tiempo que pueda trazarle, por decir de alguna manera, el futuro, porque él es eterno, pero nosotros no. Nosotros vivimos en una línea temporal muy corta. Aún 1000 años para Dios, o sea, lo que para nosotros puede ser mucho, 1000 años, de hecho llevamos 2000 contados, desde la muerte de Cristo, y para nosotros eso es todo una, no sé, una eternidad de cantidad de siglos pasaron, cosas sucedieron en estos 2000 años, revolución industrial, guerras, tecnología, en soberanía, independencia, tantas cosas pasaron, pero para Dios esos 1000 años son como un día que pasó. Son como una vigilia en la noche. Una vigilia de la noche son entre 3 y 4 horas, no dura mucho. Y así es para Dios la vida de los hombres, la vida en la tierra. ¿Sí? Un día nacen y a la mañana nacen y a la tarde los corta como la hierba que crece. Desde la perspectiva de Dios, entonces la vida es muy veloz y muy breve, desde la perspectiva de Dios. La Biblia nos muestra que si para Dios 1000 años es como 4 horas, ¿qué queda entonces para nosotros? Dios quiere mostrarnos que la vida es breve. En Job 7, él llega a describir también la vida o la velocidad de la vida. Él dice en Job 7:6, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. La lanzadera del tejedor, aunque no sé bien exactamente cómo era, se nota que se desplazaba de un lado a otro con mucha velocidad para ir armando el tejido dentro de un telar. Iba trazándolo. Y dice, mi vida es un soplo. También en el Salmo 90 decía que es como sueño. ¿Cuánto dura un sueño? Horas. Sí, nos acostamos a la noche y despertamos a la mañana. Y a veces dentro de nuestro sueño vivimos, sí, muchas cosas. Y cuando despertamos decimos, bueno, era solo un sueño. Algunos sueños son muy lindos. Y uno cuando se despierta dice, wow, era solo un sueño. Estaba tan contento allí con todo lo que estaba pasando. Y a veces nos pasa al revés. Estamos viviendo tantas cosas feas dentro del sueño que cuando despertamos decimos, menos mal que era un sueño, porque hoy día me pasó eso. En realidad ya les voy a contar. Menos mal que era un sueño, porque ya estaba muy, muy afectado. Pero Dios trata la vida del hombre como un sueño. Vale decir que, hermano, nosotros podemos estar durmiendo, sin darnos cuenta de que algún día vamos a despertar, y vamos a despertar en Cristo, y si vivimos para Cristo, gloria a Dios, pero si no vivimos para Él, habrá sido una pesadilla. Porque el Señor nos va a despertar de esta vida tan finita, de esta vida tan temporal. Entonces Dios quiere que nosotros veamos la vida como algo temporal, como algo breve. No tenemos que echar raíces ni aferrarnos a esta vida, sino saberla vivir. Ese es el punto. Son muchos los textos bíblicos que nos dicen que la vida es breve. Por tanto, de alguna manera el mensaje bíblico es, no debemos asumir que viviremos eternamente, ¿sí? No digo que tengamos un pensamiento pesimista o negativo de mortalidad constante, sino que si vivimos, como dice la Escritura, para Dios vivimos, ¿sí? Y mientras vivamos, tengamos la sabiduría de saber glorificar a Dios viviendo vidas que puedan dejar un legado para otros. Primera de Pedro 1:24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. A veces se adornan las mesas con rosas, con flores, se las cortan del jardín a la mañana, se las ponen en la mesa y al final del día ya está marchita. Eso fue todo, todo lo que duró. Entonces, hermanos, deberíamos ser sabios para vivir. Entendiendo que la vida es breve, entendiendo que Dios, que nadie pasará más allá del día que Dios haya determinado, aunque no lo sabemos nosotros, y no deberíamos vivir en pendiente de cuándo morimos, sino de la manera en cómo vivimos. Entendiendo que nuestra vida es breve, que se va a pasar pronto, algún día llegará la muerte, el fallecimiento, debemos saber vivir para Dios. Tenemos que ser sabios en nuestra manera de vivir. Yo, entre tantos textos que he separado para leerles, me parece interesante leerles Santiago capítulo 4, versículo 13. Santiago capítulo 4, versículo 13. De aquellos que planifican sin Dios, dice el texto, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no saben lo que será mañana. Porque, ¿qué es la vida de ustedes? Ciertamente es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, le es pecado. De alguna manera este texto nos está enseñando que la vida del hombre debe ser totalmente dependiente de Dios. No, no, no en aquella forma de que se nos está enseñando una frase que debemos repetir. Porque muchas personas, uno se cruza con alguien en el almacén y le dice, ¿cómo estás? Bien, ¿y qué vas a hacer? Bueno, si Dios quiere, iremos a tal lado, pero lo dice en una manera de expresión, como si fuera una frase nada más. Acá el texto no nos está diciendo eso, que nosotros constantemente digamos, si Dios quiere tal cosa, sino que de verdad vivamos en ese sometimiento a Cristo, pensando de verdad que si Dios quiere, haremos tal cosa. Hermanos, generalmente la vida humana es una vida que se proyecta y muchas personas se están proyectando. ¿Cuántos de nosotros no hemos proyectado y no hemos dicho, bueno, mañana o esta semana voy a viajar, voy a ir a tal lado, a este fin de año tengo pensado irme a tal otro lado, voy a tomarme vacaciones allá, voy a hacer esto, voy a comprar este terreno, voy a vender el auto, voy a hacer tal cosa? Generalmente somos personas de hacer planes, ¿sí? Y no está mal hacer planes. El problema es no hacerlos en Dios. Es llevar nuestros planes a Dios en secreto. Decir, Señor, si nos concedes la vida, si está dentro de tus planes, haremos esto. Si es de acuerdo a tu voluntad, haremos esto. Pero vivir con vidas sometidas a Dios. Como dice el texto, muchos dicen, bueno, mañana haremos tal cosa, mañana iremos a tal ciudad, estaremos allí un tiempo, después nos iremos allá y haremos tal cosa. Y no saben lo que será mañana, es cierto, no sabemos lo que será mañana. No sabemos qué pasará mañana. Por tanto, hermanos, una de las cosas que nos puede enseñar o marcar el conocer que la vida es breve es qué marca vamos a dejar. Yo quiero un poco enfocarme en esto, ¿sí? Sabiendo que la vida es breve. ¿Qué es lo que dejamos cuando partimos? Por ejemplo, ¿qué dejó Jesús cuando partió? Si él falleció en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, y ya no está. Él no dejó riquezas materiales, él no dejó en cofres de oro escondido en diferentes partes del mundo para que nosotros lo descubramos y seamos felices. Él dejó solamente su palabra. Y su palabra ha trascendido. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra ha trascendido. El mejor tesoro que pudo dejarnos Cristo fue su palabra y su Espíritu Santo en nosotros. Sí, no, no fueron legados materiales. A veces decimos, bueno, quiero trabajar para dejarle algo a mis hijos, para dejarle algo a mi familia. Está bien, pero ¿qué clase de tesoro queremos dejar? ¿Qué clase de marca queremos dejar, qué clase de legado queremos poner delante de los que siguen? ¿Qué legado dejó Pablo, el apóstol Pablo? ¿Dejó riquezas materiales? No, dejó cartas. Cartas que conforman el canon bíblico. Hoy por hoy nosotros tomamos de los escritos de Pablo y de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo somos edificados, somos construidos. ¿Qué dejó el apóstol Pedro? Cartas. ¿Qué dejó el hermano de Jesús, Santiago? Cartas. Entonces vemos que la vida cristiana consiste también en legar algo, en dejar algo. Entonces, ¿qué vamos a legar y qué vamos a dejar? ¿Qué marca vamos a dejar delante de los que nos siguen? Busque conmigo Job capítulo 9, versículo 25. Dice, mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Y acá hay una enseñanza implícita, escondida también. No solamente la comparación o la analogía de la brevedad de la vida, de que es veloz, que pasa como un barco, que es, lo vemos solamente de pasada, o como un águila que ha visto o ha divisado su presa y a toda velocidad se precipita, la toma y se va. No solo que la vida es comparada con algo que pasa velozmente, sino que al mismo tiempo es comparada con algo que no deja marca a veces. ¿Cuál es el rastro de un barco en el agua? Ninguno. Si nos paráramos en el mar y dijéramos, bueno, ¿cuántos barcos han pasado por acá? No habría manera de saber, porque no hay marcas. El barco pasa y mientras está pasando lo vemos, pero una vez que ha pasado, su marca se extingue. El águila en el aire, ¿qué marca deja? Ninguna. Puede volar, puede precipitarse a toda velocidad, cazar algo y no hay marca, no hay evidencia de ellos. Bueno, hermanos, la vida de los seres humanos es así. No solo que es precipitada, no solo que pasa veloz, sino que también es intrascendente, no hay marca, no hay registro. Uno dice, acá vivió en esta casa, vivió fulano de tal, y uno dice, ah, sí, ¿y qué hizo? ¿Qué marca dejó? Generalmente la vida secular no deja marca, ¿sí? Pero la vida cristiana debe dejarlo. La vida cristiana debe dejar huellas. Cristo, dice las escrituras, nos dejó sus marcas, sus pisadas, para que nosotros vayamos en pos de Él. Pues Pablo, por el Espíritu, llega a decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en cierto punto nosotros, sin ser arrogantes, sino en la humildad, decir también, estamos dejando una marca para que aquellos que vengan después de nosotros puedan seguir construyendo, seguir las pisadas, porque nosotros hemos seguido las pisadas de Cristo. Y eso le da un mayor sentido a la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa debería preocuparnos a nosotros para legar o para vivir? Esa clase de marcas. No hay problema en partir, por decir de alguna manera, sino ¿en qué estoy dejando cuando parto? ¿Qué voy a dejar cuando ya no esté? ¿Qué cosas voy a legar para los que siguen? Quizás esa sea una de las preocupaciones que debería tener el cristiano. Estoy listo para irme, estoy listo para partir, ya he ordenado mi casa, he dejado las cosas, listas. ¿Quién podría decir estoy listo para partir? Bueno, vivir en armonía con el Señor, conociendo su voluntad, poner cada plan delante de Él, nos va a dar seguridad, nos va a dar en ese sentido tranquilidad. Si no hemos pensado en esas cosas, si no hemos pensado en la brevedad de la vida, estamos a tiempo de hacerlo, como dice Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Entonces, hermano, nosotros que vivimos, que despertamos cada mañana, debemos darle gracias al Señor porque nos preserva en la vida, pero al mismo tiempo pedirle al Señor que pueda también darnos sabiduría e inteligencia para saber vivir la vida y vivirla con propósitos eternos. Jesús le dijo a las personas que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? O sea, los bienes materiales son tesoros puramente corruptibles. ¿Sí? Se van, se desgastan, ¿no? No tienen carácter de permanente. Entonces, hermanos, deberíamos consagrar nuestras vidas al Señor. Cada día, ya hemos hablado de esto, recuerdo a principio de año, de una meditación que tenía como título Vidas consagradas a Dios, y que de alguna manera en esa meditación había usado algunos salmos en donde el salmista llega a expresarle a Dios las razones por las cuales quiere permanecer. Es evidente que el salmista está atravesando una situación de muerte, está atravesando un valle de muerte, él sabe que por medio de ese valle puede ser cortado, que puede ser que no despierte al otro día y que se vaya al Seol, que ya no permanezca entre los vivos, sino que desaparezca de la tierra. Y él llega a decirle a Dios por medio del salmo y en su oración, presérvame la vida, porque en el Seol no podré alabarte. Presérvame la vida, porque ¿quién te alabará en esta casa? ¿Quién te alabará en este palacio? ¿Quién te alabará donde sea que él se encuentre? ¿Quién publicará tu verdad? Entonces él tiene razones para permanecer. Él tiene razones para decirle a Dios, Dios, no me lleves todavía, yo soy un hombre que glorifica tu nombre, yo soy un hombre que vive para alabarte. Si yo parto, ¿quién publicará tu verdad? Si yo parto, ¿dónde se escucharán los cantos de mi alabanza? ¿En qué casa se multiplicarán esos cantos? Y de alguna manera son argumentos, por decir de alguna forma, válidos, porque les da razón a la existencia. Y si lo trasladamos a hoy, sería preguntar, ¿cuáles serían las razones por la cual nosotros deberíamos permanecer? Si Dios nos dijera, bueno, voy a ponerle término a tu vida, voy a ponerle fin en estos días. Yo dijera, pero Señor, extiéndeme la vida un poco más. ¿Así? ¿Por qué? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Cuáles serían las razones suficientes para que Dios, así como en el caso de Ezequías, para que Dios diga, bueno, te voy a conceder 15 años más? ¿Sí? ¿Qué harías? ¿Qué harías con con esos 15 años? Bueno, hermanos, yo espero que tan solo por la gracia de Cristo, nuestra vida tenga sentido de permanencia solamente en Dios. Por eso preguntaba al principio, cuando estábamos en el tiempo de la alabanza, hermano, ¿usted alaba en la semana? De lunes a viernes o de lunes a sábado, antes del domingo, en alguna hora, alabar al Señor, tener un tiempo de alabanza, solo o en familia, como fuere. Tener un tiempo de cánticos, tener un himnario en la mano y decir, Señor, voy a alabarte, voy a entonar cánticos, voy a confesar tus atributos por medio de estos cantos, voy a entonar estos himnos porque engrandecen tu nombre, voy a hacerlo en secreto, voy a hacerlo con mi familia. Somos deudores a eso. Y poder tener nuestro tiempo de alabanza de manera continua. El Salmo 38, dice, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¡Wow! El salmista le dice a Dios, ¿qué provecho tiene que yo muera? ¿Qué provecho tiene que yo descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. ¿Has cambiado mi lamento en baile? Obviamente está diciendo que Dios lo sacó de esa angustia de muerte, lo sanó, lo curó, lo libró. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y dice, por tanto, a ti cantaré, gloria mía. Y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Una de las razones que encuentra el salmista para seguir su vida es alabar al Señor. Recuerdo que en esa meditación había preguntado, ¿qué gana el cielo con que tu vida continúe en la tierra? ¿Qué pierde el cielo con que tu vida sea quitada de la tierra? Si tú mueres hoy, ¿el cielo pierde algo en la tierra? Bueno, David llega a decir con toda confianza a Dios, por decir de alguna manera, Señor, si tú me matas hoy, ¿quién te va a alabar? ¿Quién va a publicar tu verdad? ¿Sí? Dios puede hacerlo con cualquiera, no cabe la menor duda, pero David tiene al menos un argumento para decirle, Señor, estoy en un valle de angustia, de muerte, probablemente yo pase al Seol, no lo sé, pero no me pases al Seol porque ¿quién te va a alabar? ¿Quién va a publicar tu verdad? Señor, tú sabes que si yo dejo de existir hoy, una voz se acalla, un predicador se calla, un alabador queda en silencio, lo dice David con sus palabras. Pero si fuera el caso nuestro, ¿qué pierde el cielo con que nosotros, o qué gana el cielo con nuestra permanencia? Somos alabadores de Dios, en verdad, estamos alabando a Dios, los ángeles están escuchando que estamos alabando a Dios de manera continua. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo en Filipenses 1:21, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de Cristo, vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Y en Romanos 14, 7 también dice, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así, así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que hermanos, tengamos presente que la vida que Dios nos ha concedido es breve. Más allá de que sean 80 años, 90 años, 40 años, es breve. Es breve y el Señor nos las ha concedido solamente con propósitos eternos. Si nuestra vida no tiene utilidad, vale decir que le estamos dando a Dios razones suficientes para que nuestra vida sea cortada, aunque Él ya tiene la fecha trazada. Sin embargo, nosotros no lo sabemos, pero no hago esta meditación como para pensar en la muerte como algo terrorífico, como algo que no queramos alcanzar, sino antes por el contrario, para darle sentido a los días que siguen, para darle realmente sentido a nuestra existencia. Hermanos, que podamos recapitular cada semana, que podamos recapitular cada domingo detrás de cada meditación y decir, bueno, ¿en qué he sido enseñado hoy o en qué he sido afectado hoy? En que si vivo, como dice el texto, para Cristo vivo. ¿Sí? Y si muero, para Cristo muero. Pero si es así que vivamos o que muramos, el Señor somos. Mientras tanto, que estamos vivos, vivamos para el Señor. ¿Qué significa eso en la práctica? Hermanos, alabar, meditar en Él. Vamos a tener que desarrollar nuestra vida de lunes a viernes con el trabajo secular que tenemos. Pero tener un tiempo para Cristo, tener un tiempo para meditar, tener un tiempo para orar, tener un tiempo para alabar al Señor, son cosas necesarias. Son cosas necesarias. ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Sí? ¿Qué marca vamos a dejar? ¿Vamos a ser como un águila en el aire, como un barco en el mar? Yo espero que no. Sino ser como alguien que deja un rastro. ¿Sí? Y tiene una razón suficiente para permanecer. Salmo 88, 10. Manifestarás tus maravillas, manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Quiero cerrar con dos citas bíblicas, 2 Corintios 5:15 y Gálatas 2:20. Busque estas dos citas. Segundo de Corintios 5:15. Y por todos murió. ¿Quién? Cristo. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recuerdo un poco en la historia de los puritanos, un predicador llamado David Brainerd, que tenía tuberculosis, era un apasionado evangelista que fue llamado a predicarle a las tribus de los indios, en realidad a los indios. Y aunque él no sabía hablar el idioma de los indios, él en uno de sus últimos viajes se aventuró para alcanzar a denominada aldea de indios, donde eran muy peligrosos, nadie quería acercarse allí. Y él fue, caminó durante toda una noche, no recuerdo cuántos días caminó, y llegó y avistando donde estaban ellos, se quedó a orar, básicamente como 200 metros, 150 metros, se quedó orando en un lugar y estaba nevado, y se quedó orando toda la noche, pidiéndole a Dios que le dé poder para que él pueda predicarle a los indios. El lugar estaba nevado y mientras él estaba orando con tanta intensidad, dice que los indios lo habían visto ya desde días y lo habían rodeado para matarlo. Sí, y él ni se percató que los indios estaban alrededor de él. Y él siguió orando con tanta intensidad que dice que los indios empezaron a ver incluso que la nieve alrededor de él se empezaba a derretir. Y que mientras estaban ahí desconcertados porque habían ido para matarlo, pero después no lo querían matar, dice que el jefe de ellos le dijo: "No hagan nada, no lo toquen. Él está hablando con el gran espíritu." Y se retiraron. Y al otro día David Brainerd llega a la aldea y empieza a predicarles el Evangelio. Un intérprete de los indios se para, empieza a interpretar el mensaje y toda la aldea de estos indios se convierte. Todo se convierte. De ser gente asesina, se convierten a Cristo. La vida de David Brainerd duró 29 años. Falleció a los 29 años. Pero la marca que dejó David Brainerd impactó a generaciones. Jim Elliot fue que murió en el Ecuador, fue impactado por David Brainerd al punto de poder embarcarse, tomar un avión, llegar y seguirle predicando a los Aucas. Allí murió también él, Jonathan Edwards, muchos otros predicadores fueron impactados por la marca de David Brainerd. Y yo me puse a pensar: wow, es una vida muy cortita, 29 años, pero qué marca que dejó, qué marca que dejó. Hermanos, a veces hay personas que viven 80, 90 años, pero no hay nada cuando ellos parten. Ellos parten como si fuera el rastro del águila en el aire. Y uno dice: ¿qué? No, no sé. Vivió, pasó de aquí para allá, pero no logramos divisar nada de lo que hizo. Pero así hay muchos otros hermanos que realmente vivieron para Cristo y sus vidas fueron impactantes. Dejaron algo, aunque sea a uno, por decir de alguna manera, que aunque sea una persona se vea impactado por el curso de nuestra vida y que pueda glorificar a Dios, eso ya sería una razón suficiente para permanecer. Y decir: bueno, Señor, permanezco porque mi vida tiene utilidad en esto. Tiene utilidad para alabarte, tiene utilidad para impactar a otros. Hermanos, quizás no estamos sabiendo ver la vida como deberíamos verla y debemos pedir a Dios que aclare nuestros ojos, que aclare nuestros ojos. Esta mañana me levanté un poco perturbado porque estaba soñando que este ojo lo tenía mal. Me acuerdo que en el sueño yo me miraba en el espejo y este ojo lo tenía adentro, acá. Y en el sueño yo me asustaba porque dije: wow, yo había sufrido un golpe, dije: mi ojo está mal. Y cuando me desperté dije: menos mal que es un sueño. Y me miré en el espejo y dije: bueno, están ahí en su lugar todavía. Pero me hizo pensar en algo. Algo que está en Marcos, búsquelo conmigo y ya con esto. Marcos capítulo 8, versículo 22. Dice: bien, hablando de Jesús, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, no lo digas a nadie en la aldea. Y el texto que le precede muestra que desde el comienzo del capítulo 8 Jesús había hecho el milagro de la multiplicación de los panes, había alimentado a 4.000 personas, luego de allí se subió una barca, se fue, pasó por otro lugar y se fue, y después también había vuelto a subir a la barca, y ya en el versículo 14 dice que los discípulos se habían olvidado de llevar pan, solamente tenían un solo pan, y que Jesús empezó a hablarle de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes, y ellos discutían entre sí diciendo, nos está diciendo esto porque no hemos traído pan, no nos dimos cuenta de traer pan. Y Jesús le dijo, ¿qué? ¿No se dan cuenta de nada? O sea, todos los relacionan como si fueran chicos de jardín. Y de alguna manera pienso que Jesús hizo esta sanación de esta manera con este ciego para darles una enseñanza directa a sus discípulos de que ellos no estaban viendo bien, que no estaban viendo con claridad. Porque Jesús pudo haber sanado claramente al ciego, incluso con la palabra, decir, bueno, que tu vista te sea devuelta. Y él ver inmediatamente. No había necesidad de que escupa sus ojos y que ponga las manos y le diga, ¿ves? Y él diga, sí, veo, pero no veo bien, y luego orar. Fue una manera de que Dios también estaba enseñándoles a sus discípulos de que a veces también nosotros no estamos viendo bien. A veces nos acercamos a Cristo y Cristo puso su mano en nosotros y nosotros nos fuimos contentos diciendo, vemos, vemos, pero no vemos. Quizás como dice el ciego, ¿ves? Sí, veo las personas como si fueran árboles. Y quizás la perspectiva cristiana de muchos sea así. Y hace falta que nuevamente vayamos a Cristo y decirle, Señor, no vemos bien, no estamos viendo bien. Necesitamos ver con más claridad. Pon tu mano sobre nosotros. Porque, como dice el texto, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si nuestro ojo está en luz, todo nuestro cuerpo estará en luz. Pero si nuestros ojos están en tinieblas, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Entonces, hermanos, necesitamos tener claridad en la vida espiritual. Necesitamos pedirle al Señor, quizás en su tiempo has puesto tu mano sobre nosotros y hemos salido corriendo desesperado diciendo, vemos, 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 pero no vemos. No estamos viendo bien, la vida se está pasando, es muy breve y quizás no estamos sabiendo vivirla. Señor, pon tu mano de nuevo sobre nosotros para que veamos con claridad y podamos serte de utilidad. Hermanos, que el Señor nos ayude, nos dé claridad, y que ya que la vida es breve, no le tememos al hecho de que no nos asusta de que sea breve. Quizás nos asusta más que a veces nuestra vida no tenga la utilidad que deseáramos. Pero le pidamos al Señor que podamos ser como su iglesia que le glorifica y no rendirnos, seguir buscando en Él santidad, utilidad y funcionalidad. Funcionalidad. Nos hace falta mucho. La paz del Señor.